promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, prevención del delito y seguridad ciudadana.
Muy buenas tardes, les saluda Juani Guzmán y... Esta tarde les voy a acompañar en el programa sobre prevención del delito y seguridad ciudadana, que es un tema que, qué duda cabe, está en los primeros lugares de la agenda pública, sobre todo en los últimos meses promoviendo un discurso que más bien parece orientado al incremento de las sanciones ante el delito y menos en esfuerzos planteados por las últimas administraciones, por enfrentar el problema, causal, que oriente a resolver la gran incógnita de cómo reducir el delito en el país, que es la preocupación central según la opinión pública y según lo expresa desde la presidenta del gobierno hasta las demás autoridades públicas del país. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en relación con estos dos temas? Para eso tengo el honor de contar con dos invitados especiales, expertos en la materia en esta tarde de hoy. Está con nosotros doña Rosaura Chinchilla, jueza en el Poder Judicial, profesora también de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho. Y don Alfredo Chirino, juez de casación, catedrático también de la Universidad de Costa Rica. Y juristas ambos que nos van a ayudar a conversar sobre estos temas que nos convocan hoy. Muchas gracias, doña Rosaura. Muchas gracias, don Alfredo, por acompañarnos en este programa sobre prevención del delito y seguridad ciudadana.
Muchas gracias por la invitación, Juan.
Muchas gracias.
A ustedes, amigas y amigos oyentes, me permito recordarles que este es un programa que forma parte de la segunda serie radiofónica de Violencia y Sociedad, iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Me gustaría que iniciáramos nuestra conversación de esta tarde tratando un poco como de describir o de definir esos dos conceptos que nos convocan para hoy, que son prevención del delito y seguridad ciudadana. ¿Qué relación tienen entre ellos? ¿Cómo interactúan? ¿Se asemejan? ¿Uno es subconjunto del otro? ¿Cómo lo ven ustedes para intentar ir desagregando las preocupaciones y después las políticas públicas se dan en relación con esos temas?
Bueno, en el caso de la seguridad ciudadana debemos entenderlo enmarcado en un concepto muchísimo más amplio, que es el concepto de seguridad humana, porque tradicionalmente, por lo menos a como se ha desarrollado la discusión en el ámbito costarricense, se piensa en términos de seguridad ciudadana como sinónimo de represión. Aquí lo estamos entendiendo como sinónimo de seguridad humana, es decir, el derecho que tienen todos y todas las habitantes del país de tener el disfrute de una serie de derechos fundamentales que no tienen que ver exclusivamente con el ámbito penal, sino que justamente tienen que ver con políticas socioeconómicas generales en las que debe establecer un Estado. Y en el caso de la prevención del delito, yo quisiera por lo menos darle un enfoque también ligeramente diferente. Cuando hablamos de delitos, generalmente tendemos a pensar en el imaginario social prácticamente de delitos de naturaleza patrimonial o bien de naturaleza personal, delitos contra la vida y contra la integridad física. Pero la prevención del delito abarca inclusive aquellos delitos que pueden ser cometidos por los mismos funcionarios públicos. Y esto es importante rescatarlo porque dependiendo del concepto de seguridad ciudadana que se maneje, así puede ser mayor o menor la incidencia de delitos en cierto tipo de ámbitos. Es decir, si partimos de una noción errada de seguridad ciudadana, como la hemos venido desarrollando en Costa Rica, podemos tender a pensar que para fortalecer esa seguridad ciudadana, así entendida, es necesario una mayor dosis de represión, dotar al aparato estatal de cierto tipo de prerrogativas que en última instancia en lo que se traducen es en la generación de delitos por parte de funcionarios públicos, delitos funcionales específicamente de abuso de autoridad, de tortura, etcétera, que no van acorde con este concepto de prevención del delito o de delitos que solemos manejar como cometidos por particulares en el ámbito de su vida privada.
Yo en la misma línea que doña Rosaura, a mí me parece que indudablemente el concepto de seguridad ciudadana se ha convertido también en un lema de campaña política, claro, y se ha convertido al mismo tiempo en un concepto vacío. Porque depende de quien hable de ella, así la llena. Por supuesto que doña Rosaura pretende que el concepto de seguridad ciudadana pertenezca a un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Digamos como a un conjunto de conceptos que realmente le den un contenido humano, ciudadano y democrático. Pero eso es precisamente lo que estas campañas políticas no han querido hacer con el concepto de seguridad ciudadana, sino manejarlo simplemente como un constructo, ahí un concepto medio extraño, sin contenido, que pueda servir para diversos fines. El principal es obviamente sustentar políticas de reforma legislativa que cada vez se parecen más en toda la región de América Latina. Aumento de penas, reducción de derechos, creación de más condiciones para que el poder estatal pueda entrar en la libertad de los ciudadanos. Junto a ese concepto, digamos, vacío y sin contenido, tenemos un concepto de prevención del delito que también es errado. El concepto de prevención del delito tiene que ver con todas las políticas estatales, no solo las políticas que están relacionadas con el derecho penal. Prevención del delito significaría en ese sentido, digamos, todas las políticas del Estado dirigidas a trabajar las causas del delito. Como lo decía doña Rosaura, si el fenómeno criminal es un fenómeno multicausal, la prevención del delito tendría que ser multidimensional para trabajar todas esas causas. Yo no voy a decir, y lo he sostenido en otros lugares, que la única causa del delito sea la pobreza y la exclusión. Pero es un hecho indefectible y totalmente comprensible de toda la investigación sociológica, criminológica, victimológica, que una buena parte del componente de delitos que la gente relaciona con la seguridad ciudadana, como decía doña Rosaura, los delitos violentos, personales, delitos contra la propiedad, tienen un fuerte componente de exclusión y pobreza. Y es precisamente ahí donde hemos visto, digamos, esa retracción del Estado, ese ejercicio de una política hacia atrás para abandonar ciertas áreas que antes eran prioritarias en el país. Hemos visto cómo algunos números importantes han caído, los coeficientes, digamos, que manejaba el país de desarrollo humano, han venido desplomándose, educación, salud, acceso a la justicia, acceso a la riqueza, etcétera. Y eso ha, obviamente, significado pues un recrudecimiento de ciertas formas de criminalidad. Entonces, con eso, yo quisiera transmitirle a los estimables oyentes que efectivamente el concepto de prevención del delito es útil, pero es útil si uno lo entiende en esa dimensión
mucho más amplio
y multidimensional.
Hay una preocupación que tiene que ver con, por un lado, darle al concepto de seguridad ciudadana una acepción tan amplia, digamos, como seguridad humana, ¿verdad? que entonces se dificulta hacer políticas públicas, y otra que es tan restrictiva, que se refiere solamente a, digamos, a atender el incremento de de los delitos estos personales o contra la propiedad, solamente restringirla a esto, que a su vez, bueno, tiene consecuencias, como usted señalaba, más bien de un efecto boomerang, porque provoca otros delitos por el tipo de legislación que hay. Entonces, en esos dos extremos, digamos, si imaginamos un continuo, el desafío de las políticas públicas está en eso, en definir el contenido de seguridad ciudadana que se va a plantear, o definir las políticas de prevención del delito, ¿verdad?, que se vayan a definir para, digamos, aportar al objetivo de la seguridad ciudadana, que al final pareciera que todas las políticas de prevención del delito sí tendrían que abonar a cualquiera que sea el objetivo que tiene seguridad ciudadana. Pero, digamos, hay un como un intervalo muy ancho, que eso es lo que ha ocasionado que sea, usted lo planteaba, don Alfredo, que es o lema de campaña o carente de sentido. Bueno, yo creo que es que han sido carentes de contenido, porque se ha convertido en un lema de campaña, ¿verdad? Entonces pareciera como una moda. Yo quisiera, antes de avanzar en lo de políticas públicas, un poco en lo que ustedes planteaban sobre las causas. Tengo la sensación, sobre todo cuando uno ve el deterioro en el coeficiente de Gini, o sea, en el incremento en la desigualdad en el país, que ha ido, digamos, si lo vemos en la parábola, digamos, ha ido en una relación directa, digamos, el deterioro de la desigualdad con el incremento en los delitos esos, todos, ¿verdad? Uh-huh. Los de corrupción, o sea, los de funcionarios y tal, y los de abuso de autoridad con los delitos, digamos, tradicionalmente que se conciben como tal contra la persona. Entonces, pareciera que más que, o aunado, pero yo diría que más que la pobreza propiamente tal, es el incremento de la desigualdad lo que incrementa el delito. Quería preguntarle sobre eso.
Sí, a mí me parece que hay una relación muy cercana entre ambos indicadores, el incremento en el coeficiente de Gini y el incremento en las tasas delictuales que indudablemente tenemos. Y eso nos conduce, a mi modo de ver las cosas, a un tema que es político ideológico, si se quiere. Es decir, ¿por qué venimos hablando desde los años 80 para acá? El tema de la seguridad ciudadana ha sido un tema recurrente, más de los 90 para acá, pero ya desde los 80 veníamos con el mismo tema, la cantidad de presos sin condena, las leyes mal hechas, cada vez más delitos, cada vez una sociedad más violenta, etcétera. ¿Por qué tenemos un tema recurrente que forma parte de las campañas políticas? Bueno, porque a la par de que efectivamente existen esos indicadores de incremento de las tasas delincuenciales, delitos contra la vida y contra la propiedad, me parece a mí que hay una falta de compromiso estatal de los diferentes gobiernos que se han sucedido por el tema de la prevención en sentido multicausal del delito. Es decir, hemos adoptado un modelo político-económico que conduce precisamente a mayores niveles de exclusión, a mayores niveles de desigualdad. Y si nos, desde el punto de vista ideológico, apostamos por este modelo, muy difícilmente yo voy a querer establecer políticas públicas generales para prevenir el delito. Es decir, no me voy a comprometer en más dinero para educación, más dinero para todos estos muchachos que tienen problemas de drogadicción, precisamente porque no tienen oportunidades laborales, educativas, hay abandonos familiares, etcétera. No voy a aportar más dineros en esas direcciones porque mi compromiso político e ideológico va en otro sentido, en un sentido de mercado. De manera entonces que hay una estrecha relación. Y cuando yo no quiero asumir como Estado un compromiso en la prevención integral del delito, pues lo que me queda es simplemente hacer una campaña campaña meramente de formal, sin ningún contenido, y de atacar consecuencias y no causas a través de leyes y a través de campañas publicitarias que en realidad no van a atacar el fondo del problema.
Y en eso tiene mucha razón doña Rosaura. El derecho penal es además bastante barato. ¿Por qué? Porque si yo hago políticas públicas que consisten exclusivamente en hacer más leyes penales, en aumentar los delitos y aumentar las penas, el único costo que tengo es el proceso legislativo de aprobación de las leyes, y con eso puedo salir a las plazas públicas y decirle a los ciudadanos, aquí está lo que ustedes necesitaban, y si esto no funciona es culpa de los jueces, es culpa del Poder Judicial, que no condena a todo el mundo que es denunciado, porque además es lógico que así sea. Es decir, si los jueces estamos comprometidos con la Constitución y las leyes, habrá casos en donde nos damos cuenta, y doña Rosaura no me deja mentir, donde efectivamente lo que había detrás de esa denuncia era una venganza privada o una imputación calumniosa, o etcétera. Es decir, el hecho de que uno lo denuncie no significa que uno es culpable.
Sí.
Pero parece que estas campañas van dirigidas a decir, bueno, el derecho penal sirve para resolver los problemas sociales, la exclusión, la pobreza, la desigualdad. ¿Por qué? Porque contiene a los grupos de población más carenciados y que tienen la mayor necesidad, digamos, de entrar a competir en esa sociedad de mercado de la que hablaba doña Rosaura, accediendo a los bienes jurídicos, pero de una manera en que no nos parece violenta y salvaje. Entonces, si eso es así, y el derecho penal se ha convertido en la primera razón, en el primer instrumento para resolver los problemas de pobreza y desigualdad, tenemos lo que tenemos: un montón de leyes penales, un montón de aumentos de penas, una gran cantidad de presos sin condena, y el problema del delito sigue como tal. Ninguna de esas campañas que ven en el derecho penal como la única respuesta ha tenido éxito. Ahora, no quiero con eso decir, porque a uno lo encasillan si uno ya va por ese discurso, de que el derecho penal no es necesario como política pública. Es decir, habrá ciertas áreas de la conflictividad social donde el derecho penal todavía tiene que cumplir una misión y la tiene que cumplir. Me imagino ahí todavía actuando en los delitos sexuales, delitos contra la propiedad, algunos muy violentos, delitos que están ahorita afectando a nuestra comunidad, que están bajo la palabra clave crimen organizado, que habría que analizarlo en alguna otra sesión, porque es un concepto también igualmente vacío y peligroso, pero...
Es cierto, pero, que puede ser todo crimen organizado.
Pero define, digamos, de alguna manera ciertas líneas políticas. Pero en otros campos, en donde lo que yo estoy haciendo es contener la protesta pública, donde yo es contener la necesaria irritación social con respecto a ciertos temas sociales que nos atacan en epidermis social, ahí es donde yo creo que el derecho penal no debe tener un papel tan preponderante, y deberíamos de meter ahí más políticas públicas en materia de seguridad social, en materia de seguridad alimentaria, de seguridad educativa, de seguridad ambiental también.
Hay una, usted señalaba que prevención del delito es útil, digamos, pensar en prevención del delito es útil, si le damos un contenido mucho más amplio que el que se ha pensado, inclusive prisionero, digamos, de este concepto restrictivo de seguridad ciudadana. Pero inclusive es útil si no se le llama como tal, ¿verdad? Me parece a mí de lo que ustedes están planteando. Pensar, porque es una apuesta, es una visión, es una opción, digamos, mucho más ideológica, mucho más de visión de política pública, de si se generan políticas de bienestar. Porque si usted planteaba, doña Rosaura, hace un momento que seguridad ciudadana tendría que tener un sentido mucho más amplio, que refiera al derecho que tenemos todas y todos los habitantes de este país a vivir con tranquilidad, digamos, a tener acceso a derechos, a tener condiciones de bienestar, tener servicios públicos. Bueno, pues si eso es seguridad, entonces lo que hay que hacer es política de bienestar, ¿verdad? No políticas para prevenir el delito, que de todas formas los delitos se van a ocurrir por otras cosas que no tienen que ver con lo de pobreza ni bienestar.
Ni la desigualdad.
Un
delito sexual tiene, digamos, orígenes y razones totalmente diversas a los delitos.
Sí. O también los delitos, digamos, por ejemplo, de corrupción, los delitos económicos, ¿verdad? Esos no tienen que ver exactamente con eso porque, bueno, ya vienen otras condiciones, aunque, y se tendrían que establecer políticas para regular, para controlar y tal. Pero qué duda cabe que si lo vemos de esa forma, entonces, para políticas de bienestar, tendríamos que pensar en política fiscal. Bueno, ¿cuál es la orientación de la política fiscal, de la política en particular tributaria, de la política impositiva? ¿Verdad? Si nos ponemos a hilar, delegado, resulta que sería mucho más provechoso que estuviéramos debatiendo en este momento, pensando en prevención del delito y seguridad ciudadana, en cuál es el concepto de política fiscal que hay en este país. Bueno, porque resulta que entonces lo que habría que crear es política de bienestar.
Hay dos grandes paradojas que a mí siempre me llaman la atención cuando hablamos de este tema. Por un lado, ¿por qué se nos invita, sin que eso sea una crítica al programa, o por qué se nos invita generalmente a hablar de estos temas a jueces, policías, diputados? Bueno, para hablar de prevención del delito, invitemos a historiadores, sociólogos. Lo que podemos decir los operadores del sistema penal es, bueno, cuál es la incidencia de los delitos, con qué frecuencia se han dado, y dar aportar eventualmente algunos números o algunos datos duros sobre lo que ya ha sucedido. Pero justamente el estudio de la sociedad de previo a eso, los patrones comparativos, los dan otras disciplinas. De manera entonces que es un poco como invitar a un patólogo a hablar de prevención en salud. Bueno, el patólogo sabrá por qué murieron los pacientes y tal vez eso sea importante para que los médicos generales prevengan y qué sé yo. Y el otro tema tiene que ver con justamente eso. En Costa Rica es más fácil en este momento y desde hace rato pasar leyes draconianas que afectan la libertad y la seguridad de todos los habitantes que pasar una ley impositiva. Es increíble que eso suceda. O sea, cedemos nuestra libertad fácilmente, no protestamos y pasan leyes que pueden inclusive, yo creo que si en este momento alguien apuesta por una ley por la pena de muerte, hay un buen sector de la población que lo apoyaría. En tanto que si se habla de impuestos para un determinado grupo, para un determinado sector, se entraba absolutamente todo el sistema. Y eso ya implica justamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque si hablamos de que tenemos una política estatal seria en torno al tema de la seguridad ciudadana, lo primero que uno tendría que decir es, bueno, en 1994 se aumentaron casi al doble las penas de todos los delitos, pasamos de 25 años de prisión como máximo a 50, el homicidio pasó de 25 a 35, los delitos contra la propiedad aumentaron en sus penas y también aumentaron en cantidad. Entonces eso no fue suficiente o eso no fue necesario o esa no era la vía, pareciera, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era la solución? ¿Y por qué seguir apostando por esa vía? Pero evidentemente eso es un análisis que no queremos hacer porque nos revela cosas que como Estado no hay compromiso para hacer.
Una de las paradojas en el sentido en que usted lo planteaba, que yo veo, por ejemplo, en relación con Costa Rica, es que hablamos mucha tontería, para decirlo, criticando a los países del Triángulo Norte de Centroamérica con el tema de la mano dura y super dura y no sé qué, que han aplicado sobre todo, los índices de violencia tan, tan elevados que hay en esos países por muchas causas, por muchas razones muy complejas. Pero aquí no hemos tenido un sentido distinto, digamos, solamente que se ha dado en el marco de la institucionalidad, en el marco de la legalidad, pero la lógica, me parece a mí, que sigue siendo un poco la misma. Y digamos, la llamada atención que nos hace usted de que les invitamos, aún aquí en Radio Universidad, a hablar sobre seguridad, a ustedes que son de la judicatura, que son los jueces, que son los que les toca que decidir en cada día, digamos, en relación con las pruebas y con el análisis de los hechos de las personas que han sido indiciadas o denunciadas por diferentes delitos. O sea, que se les pregunte sobre prevención del delito. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo que me llega a mí ese perfil, digamos, de denunciado, ¿verdad? Entonces, un poco, yo creo que tendríamos que tener una lectura totalmente autocrítica de que de que, bueno, hemos hablado mucha cosa en relación con con los otros países centroamericanos, y, digamos, la lógica para enfrentar el crecimiento, digamos, de los delitos y de las diferentes actividades delincuenciales, pues no ha sido distinta. Lo único es que se hacen en el marco de la institucionalidad.
Claro. Yo creo que esa paradoja es cierta, y es curioso, bueno, que doña Rosaura y yo estemos aquí, no es curioso. Yo creo que, digamos, dentro de esos patólogos de la criminalidad en que nos hemos convertido los jueces penales, hay, digamos, un pequeño sector en donde, digamos, ha crecido una sensibilidad multidisciplinaria o interdisciplinaria. Yo creo que ese llamado que hace doña Rosaura a que integremos en esta discusión de la prevención del delito a todos los saberes y a todos los conocimientos sociales es un llamado no solo inteligente, sino prudente. Es decir, en este momento deberíamos estar discutiendo de políticas públicas en un contexto mucho más amplio. Nosotros, los penalistas, estamos preparados para hacer leyes penales, estamos preparados para construir delitos que estén, digamos, de acuerdo a una cierta serie de lineamientos técnicos y poner penas, digamos, dentro de un cierto contexto proporcional. Ese es nuestro trabajo, y aplicarlos, digamos, en los casos concretos. Pero para entender el fenómeno criminal, uno necesita tener mucho conocimiento, digamos, de los contextos sociales. Precisamente es esa circunstancia la que nos permite decir que en el Triángulo Norte, el tema que usted ponía en la mesa y que yo creo que es muy oportuno, nos permite ver que el Triángulo Norte tiene muchos años, décadas de abandono de las políticas públicas en otros sectores que no sean el sistema penal. El sistema penal ha ido creciendo en esos países de una manera exponencial, al punto que hubo con la ley de Supermano Dura la posibilidad de poner casi a todos los mareros en la cárcel. Uh-huh. Logrando con ello nada, porque, digamos, los delitos que los mareros cometían afuera los coordinan desde adentro. El más importante jefe marero, creo que era de El Salvador o de Honduras, era cuadrapléjico. Y el muchacho estaba ahí en la prisión y desde ahí coordinaba todos los secuestros, coordinaba todas las extorsiones y todos los asesinatos a sueldo que él, como actividad cotidiana, realizaba estando afuera. Entonces, la pregunta es, ¿estamos logrando con esa política de mano dura en el Triángulo Norte y con la misma lógica en Costa Rica, reduciendo el fenómeno del delito? Yo diría que no, porque además, el gran componente es el siguiente. Esto es como que yo fuera el carnicero y yo le diga, señor carnicero, a mí me duele el estómago, ¿verdad? Y el carnicero pues sabe cortar carne, ¿verdad? Y hacer disecciones con su cuchillo para que nosotros nos alimentemos. Y yo no sé otra cosa más que cortar. Bueno, córteme pues, señor, el estómago, ¿verdad? Y esa será la solución del carnicero. La solución del derecho penal siempre va a ser represión, siempre va a ser pena y siempre va a ser delito. No hay otra respuesta. Es decir, dentro de nuestro cajón desastre no existe otra herramienta.
Esa es la herramienta.
Entonces, cuando se trae abogados y penalistas a construir leyes penales que no tengan esa visión, digamos, interdisciplinaria, pues saldrán con esto. Y hemos visto en el discurso nacional que hay sujetos que están dispuestos en cualquier momento, digamos, a construir leyes penales. Cuando doña Rosaura ahora hacía una reminiscencia del año 94, yo voy a irme un poquito más atrás, voy a irme al año 91. Estaba Costa Rica todavía saliendo de los años 80, teniendo, digamos, una reflexión, digamos, política y de política criminal mucho más ponderada. Y se propuso una reforma del sistema de penas del Código Penal, porque ya en esa fecha, ¿verdad?, se veía que ese sistema de penas era totalmente inconsecuente con la situación criminal. Había aumentado mucho los presos sin condena, todavía estábamos con números bastante honrosos, pero, digamos, comparables con algunos países de la región con los que no me hubiera gustado compararme. Hoy la situación es peor, pero es indudable que en el 91 querían hacer una reforma del Código Penal que tuviera, digamos, más ponderación y proporcionalidad en las penas. Llega a la Asamblea Legislativa y dicen, no, es una barbaridad. El problema que tenemos es que la gente no cumple día a día la prisión, como el monto máximo de aquella época era de 25, terminan en la mitad, y entonces tenemos criminales muy violentos en la calle muy rápido. Entonces, ya que no cumplen todo, pongamos el monto en 50, para que así por lo menos cumplan los 25, que era en realidad el objetivo político criminal de la década de los años 80 y 70. Entonces, esa lógica, esa racionalidad, si ustedes quieren verla de esa manera, es la que ha imperado en las reformas penales. Sí, doña Rosaura tiene un trabajito muy hermoso que fue con ocasión de la ley de tránsito, ¿verdad? Una errática política criminal, y ella mete el dedo ahí. Yo no le voy a robar sus palabras, solo me parece que la observación es cierta, en el sentido de que el recrudecimiento del derecho penal que ha tenido Costa Rica, pongámosle, inicios de la década del 90 a este 2010, que hemos visto leyes todavía más draconianas que aquellas, y vemos, digamos, las curvas de aumento del delito, vamos a ver que una política de aumento de penas y de delitos no ha significado una reducción realmente importante o trascendente del delito. Entonces, cuando los políticos se dan cuenta de eso, ¿qué responden? Tenemos que acudir a lo interdisciplinario. Jamás acuden a la política además de lo mismo. Es decir, si no nos sirvió esto, nos van a servir más penas y más delitos. Vea usted, doña Juani, lo ilógico y lo paradójico de estas políticas.
Bueno, yo hay un investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Manuel Solís, que habla que en este país lo que predomina es la cultura del olvido, ¿verdad? O sea, que no leemos las lecciones y menos las aprendemos, ¿verdad? No rescatamos cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, si la reforma del año 94 no funcionó, ¿verdad? Justamente no funcionó. Esas claramente no era la vía. Una de las razones por las que les invitamos a ustedes es porque estando como jueces penales, como jueces de poder judicial en el ámbito penal, son los que han intentado llamar la atención de que, por favor, o sea, inclusive ustedes son los que les toca que tomar las decisiones. Aún cuando se hayan aprobado no sé cuánto incremento de las penas, ¿verdad? Y realmente yo creo que sí debería consultárseles muy, digamos, pero en serio, escucharlos, ¿verdad? Porque yo creo que tampoco se les ha escuchado, inclusive en relación con esto, porque ya no estamos hablando aquí de políticas de prevención del delito, que era lo que veníamos. Estamos hablando de políticas de incremento en penas y de políticas penales. Y bueno, tampoco se les ha escuchado de que eso no ha reducido el delito, y ustedes, digamos, sí me gustaría que comentaran en relación con esto, digamos, qué es lo que eso ha significado en la vida real para a ustedes como jueces tomar decisiones que implican, bueno, sobre la vida de las personas, pero que... O sea, lo que han visto es nuevamente incrementarse el delito. Entonces, ustedes ven que les llega la nueva legislación, se la estudian y yo me imagino, o sea, esa es mi pregunta. O sea, ¿esto por qué me lo hacen? ¿Verdad? Quería preguntarles.
Bueno, básicamente la sensación que uno tiene es efectivamente que se trata de un discurso populista. O sea, si hay intención de cambiar las cosas en función de las causas no correctas, pues se haría de otra manera. Pero como no la hay, esta es una de las vías adecuadas. Lo que se dice normalmente es que las sociedades cambian, que conforme evolucionan, tiene que ir evolucionando también la dogmática penal y los tipos de delitos. Pero si vemos, todas estas reformas han apuntado siempre a lo mismo: delitos contra la propiedad, delitos sexuales, delitos contra la vida, que siempre han estado reprimidos, que nadie dice que no deban estar reprimidos, y que constantemente se van elevando las penas al punto que los jueces, muy poco, yo tengo ya bastante tiempo en el Poder Judicial y casi que no he visto casos en los que un juez aplique extremos medios o máximos de pena, porque las penas son tan drásticas que los jueces van por los mínimos o un poquito más del mínimo, porque justamente eso implica un tema de desproporcionalidad. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en San Carlos hace poco tiempo era el fenómeno de que aparecía el ganado descuartizado, entonces se une la Cámara de Ganaderos, que hay que hacer una ley, que esto es una barbaridad, que esto no puede seguir, y nos recetan una ley de protección del ganado bovino, y uno dice, ¿por qué no otro tipo de ganado también? Que ya de por sí estaba penalizado, y suben la pena de matar hurtar y también matar una res a 12 años de prisión, que es más o menos similar a matar a un ser humano. Y recientemente También se aprueba una ley de tratamiento de desechos con el tema de que hay que cuidar el ambiente, etcétera, 12 años de prisión, que es más que matar a un ser humano. Es decir, hemos perdido el sentido de proporcionalidad. Tenemos un país muy peculiar, o no se hace nada, o lo que se hace, aparte de que técnicamente está mal hecho, llega a niveles desproporcionales sin ningún sentido de la valoración de los bienes jurídicos que están inmersos.
Esa sensación, yo quisiera que los señores y señoras oyentes la tomaran y la hicieran suya. Es decir, si nuestros jueces sienten eso, ¿verdad? Que son políticas populistas, que no van a la causa, que nos dejan sin herramientas, en muchos casos donde la relación de justicia implicaría tal vez montos de pena más racionales y no los tenemos, y entonces por eso hay que poner los mínimos, y lo ponemos junto al discurso de los políticos de que es que los jueces son demasiado alcahuetas y generosos con los delincuentes, la gente se va a dar cuenta, es que los jueces no tenemos otra herramienta más que la que nos han dado y la que tenemos que cumplir todos los días, que justo es un difícil equilibrio entre los bienes y jurídicos constitucionalmente protegidos y penalmente tutelados y la función que nos compete como técnicos, digamos, la función nuestra es, si ustedes la quieren ver sociológicamente, verdaderamente frustrante. Pero eso no significa que estemos por eliminar o derruir el derecho penal, sí. ¿Verdad? Que ese es el jueguito ideológico con el que nos hemos tenido que enfrentar, doña Rosaura y otros que hemos vivido esa angustia, de que cuando sostenemos este tipo de discurso de que el derecho penal no está funcionando para el delito, es que queremos derruir el derecho penal, ¿no? El derecho penal, como dice doña Rosaura, claramente va a seguir funcionando, y va a seguir funcionando para los delitos que casualmente aquejan más a la comunidad. Pero yo quiero llamar la atención también sobre otra área de delitos, que son los de abuso de poder y corrupción. Esos delitos también nos empobrecen a todos, nos dañan a todos, nos hacen víctimas a todos y a todas los costarricenses. Pero sobre esos siempre hay diferenciación. Siempre hay una legitimación social, es que no, esos no son delitos, esos son gente que sabe mucho, son persecuciones, son cacerías de brujas, una barbaridad, es que eso no puede ser. Y cuando se trata de un violador, esos sí son delincuentes, estos no. Un ladrón, una persona que mete un punzón para quitar un celular, ese es un terrible criminal, pero el que se ha llevado los fondos de compensación social, el que ha dañado nuestros ahorros públicos, nuestro erario, que se
o la imagen del
o la imagen del país, todos
porque,
nosotros.
Digamos, una persona que hiere a otra por robar el celular no daña la imagen del país.
Sí.
Pero una autoridad pública que se roba el dinero, además de eso, daña la imagen del país a nivel internacional.
Pero yo no quiero decir que esa víctima que fue violada o que fue lesionada porque le han quitado lo que tenía es menos víctima que todos nosotros que hemos sido víctimas de ese empobrecimiento general y ese daño a nuestra reputación como país, que no nos la merecemos tampoco, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el fenómeno de entendernos víctima es un papel importante, porque si nosotros entendiéramos el tema como tiene que ser, que es que cuando ponemos en la mesa nuestras libertades y garantías para alcanzar una huidiza seguridad que nunca vamos a obtener de esa forma, no nos merecemos ni una ni la otra. Como decía Benjamin Franklin en un apócrifo, ¿verdad?, que por ahí se ha hecho circular desde hace algunos años. Es decir, ¿cuál es la política que como ciudadanos deberíamos de impulsar? Y volvemos otra vez a la discusión, que necesitamos o libertad o seguridad. Así está planteado el debate. Entonces, yo estoy seguro, doña Juana, que nos sientan abogados, criminólogos, sociólogos, estadísticos y cualquier persona que venga del mundo de las ciencias sociales o de los saberes que tengan que ver con esto, y probablemente todos estaríamos de acuerdo en que la decisión entre libertad y seguridad es una falsa dicotomía. Es un falso dilema, porque en realidad yo puedo lograr seguridad con libertad. Volviendo otra vez al concepto de seguridad humana.
Sí, pero en este momento se lo plantea como una dicotomía.
Pero es una dicotomía, es decir, si usted quiere seguridad, deme su libertad. Entonces ese trueque yo no estoy de acuerdo. Ahora, si yo no estoy de acuerdo en ese trueque, ¿qué ofrezco? Porque la gente debe estar ahí en la radio diciendo, bueno, ¿y esos dos qué ofrecen? Porque todo es criticar y criticar a los políticos, pero ¿qué ofrecen? En este momento yo ofrecería lo único que está en nuestras manos, que es un diálogo nacional por este tema, que se ponga realmente en la mesa un diálogo nacional sobre el tema de la seguridad. Es un tema que a todos los costarricenses nos preocupa. En todas las estadísticas que se hacen, las encuestas que se hacen, el primer tema que preocupa, mucho antes que la situación económica de este país, que debería estarnos preocupando a todos y a todas, es el tema del delito. Entonces, hagamos un diálogo nacional sobre el tema, pero hablemos racionalmente. Quitémonos esas letras escarlata de que el que habla en favor de la democracia y la libertad es que quiere abolir el derecho penal. Falso, eso es falso.
Y hay otro ingrediente que hay que también tomar en cuenta, y es que apostar por el tema de la represión es una apuesta a un plazo corto. O sea, inmediatamente podemos poner a los diputados de acuerdo, votan leyes, reprimimos, ya hicimos algo. Rapidísimo. En tanto que apuntar a la prevención son políticas de mediano o largo plazo. Si nosotros analizáramos, o si se hiciera, que hay algunos estudios que hizo Mónica Granados en su momento, sobre cuál ha sido o cuál va siendo la conformación de la sociedad socioeconómica y las políticas que se van implementando y cómo eso incide a mediano y largo plazo en más bienestar o menos bienestar y en consecuencia más delito, eso nos genera insumos importantísimos. Claro. Pero en este momento que sabemos que hay relaciones en ese sentido, un compromiso por una prevención integral implica apostar a mediano plazo, y la gente quiere ver cosas ya, sin invertir, sin hacer absolutamente nada, quiere fórmulas mágicas. Y justamente nada más alejado de la realidad que la magia. Tenemos que hacer cosas a cortísimo plazo que desde mi concepto ya no tienen que ver nada con las leyes. Tenemos leyes hasta para tirar para arriba, tenemos leyes suficientes, necesarias para tener políticas públicas adecuadas en este tema. Faltan otros componentes que evidentemente no se les quiere entrar. Pero hablando un poco o relacionando este tema con las políticas públicas, digamos, de cara a los retos que puede tener el Estado, hay algunos temas concretos que ya a relativamente corto plazo, pero con recursos estatales, es necesario empezar a generar. Bueno, tenemos una juventud sin oportunidades educativas, el sistema de educación público cada día es más deficiente, de menor calidad, el abandono de la escolaridad es mayor, sin oportunidades laborales. ¿Qué hacen estos niños y jóvenes que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, que tienen familias que requieren recursos? Bueno, necesariamente se insertan en ambientes que no son los adecuados y que generan problemas de drogadicción. Y aquí hablo en temas de drogadicción como consumo, no de la delincuencia, digamos, transnacional de venta, que evidentemente tiene relación con esto, pero específicamente el consumo en sectores vulnerables. ¿Qué se está haciendo como Estado para prevenir o para sacar a estos jóvenes del consumo de drogas? Si nosotros vemos el presupuesto de IAFA, por ejemplo, que es hasta donde yo sé una de las pocas instituciones estatales dedicadas a esto, es mínimo. Es insignificante prácticamente lo que se dedica a los recursos que se dedican a esto. Y hay iniciativas muy importantes de ONGs y de sectores privados, un poco tratando de rescatar a las personas del flagelo de la droga, que es justamente lo que genera mucha criminalidad violenta, los cadenazos, los carterazos, por establecer adicciones. ¿Qué políticas está haciendo el Estado en este momento, ya que podría ser relativamente importantes en el tema de las armas, cuando justamente tenemos una ley absolutamente permisiva para la importación de armas, y eso prácticamente no se castiga ni siquiera impositivamente a nivel importante? ¿Qué está haciendo el Estado para recoger las armas que hay, no a nivel de represión, sino justamente, si sabemos que muchos de los delitos se cometen con armas de fuego, qué políticas podría implementar el Estado para recoger todas esas armas, muy al estilo de lo que ha ocurrido en otras sociedades latinoamericanas? Y también con otro de los temas, que es la violencia de género, a nivel de educación formal. Bueno, ni siquiera tenemos posibilidad de discutir el tema de los derechos sexuales y reproductivos en las escuelas, porque es un tema tabú, porque choca con qué sé yo. Entonces, si no hay posibilidades de discutir eso, muchísimo menos posibilidades de abrirnos a otras formas de relacionarnos los seres humanos entre nosotros, que sean formas menos violentas y que pasan también por una concepción de género.
No, esto muestra efectivamente un poco en el sentido también que lo planteaba don Alfredo Chirino, que, o sea, que es urgente abrir un espacio, digamos, de debate nacional sobre estos temas en un sentido plural, digamos, mucho más de conjunto, mucho más interdisciplinario, que integre, ¿verdad?, los distintos saberes, porque nos plantean ustedes unos grandes desafíos. En otros programas de la radio, en Desayunos de Radio Universidad, conversando sobre los temas de los desafíos que se tienen en relación con la legislación para electricidad, para el servicio público de electricidad, una exdiputada nos planteaba en su momento que el problema que tenemos es que se aprueban leyes de urgencia, pero no se atienden los temas, digamos, no se debaten temas de urgencia, ¿verdad? Entonces, que las leyes son como producto, como en nombre de la urgencia se aprueban leyes, malas leyes, que después no se pueden rectificar, que después es muy complicado cambiarlas o modificarlas, ¿verdad? Y no se atiende con urgencia, ¿verdad?, la discusión de ciertos temas que hay que ponerlos en la agenda pública. Y yo quisiera hacerles una pregunta en relación con los medios de comunicación. En particular con la imagen que plantean los medios de los jóvenes, de la población joven. Porque, ¿qué duda cabe, digamos, que la imagen que tenemos sobre el delito, sobre el concepto inclusive restringido, enormemente restringido de seguridad que se tiene y tal, uno habla de la opinión pública, pero es un poco lo que Rodolfo Cerda llama la opinión publicada, ¿verdad? Que es la opinión, digamos, que aparece en los medios y es la que alimenta, digamos, la imagen o la visión que va adquiriendo, el criterio que va adquiriendo la gente sobre determinados temas. Yo creo que, digamos, además de políticas públicas, además de qué está haciendo el Estado, hay una enorme responsabilidad, sobre todo por parte de los medios, inclusive en relación con este grupo de población que en muchos sentidos está en desventaja, digamos, en salud. Si bien es cierto, es la edad en que la gente está con más salud, están muy desprotegidos en términos de derechos de salud. Dichosamente están más sanos, es la época de la vida en que están más sanos en términos generales, pero se les ha descuidado mucho, y sobre todo el tema de la educación. A mí me parece, digamos, y se los comento de esa forma, que de todas maneras, en relación con la educación y la población joven, hemos optado por la vía, digamos, más libertaria, por así decirlo, que es, si lo pensamos en programas tipo Avancemos, que son programas, digamos, donde se les da una dieta, una cantidad de dinero específica para que, digamos, estimular o retener a los estudiantes en los colegios. Pero eso nuevamente es... Eso no es en sentido estricto, para volver al concepto amplio de prevención del delito, ¿verdad?, sino que esa es una solución de corto plazo, digamos. Eso tendría que estar aparejado con políticas, digamos, que modifiquen, que mejoren, que cuestionen realmente el sistema educativo, que ha sido un sistema educativo que ha mostrado ser expulsor de jóvenes, ¿verdad? Pero los medios de comunicación comerciales en el país han creado una imagen, digamos, del joven, sobre todo si lo pensamos que son los que van a ser más pronto víctimas o victimarios del delito, en una imagen que es negativa. Y nuevamente, como si siempre fueran O sea, como si hay que resolverle las cosas a corto plazo y no que vienen con una, digamos, una niñez, unas políticas que tendrían que ser una niñez y que se desarrollen a futuro. Entonces quería plantearles un poco sobre los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes que influye en relación a esto? Y para volver al inicio, la responsabilidad que hay en prevención del delito y en seguridad ciudadana.
Yo creo que los temas que ya están puestos en la mesa son indudablemente muy importantes y no habría el tiempo para analizarlos en toda su profundidad. Pero solo el tema de medios de comunicación y la responsabilidad social enorme que tienen a la hora de construir opiniones públicas, digamos, porque no, tal vez no es solo una, sino varias opiniones, es muy grande. Al punto de que no solo es un cuarto poder de la República, sino que se han convertido en verdaderos empresarios morales. Son los medios de comunicación los que están ejerciendo presión sobre los políticos para que estos generen leyes penales cada vez más represivas, más draconianas, más violentas. Como si la respuesta que esperan de los políticos, a los cuales obviamente, evidentemente, les interesa quedarle bien a los medios de comunicación, sea solo la respuesta penal. Entonces yo creo que el diálogo, digamos, a partir de los medios de comunicación, y no digo que todos, pero digamos una buena parte de ellos, es hacer del delito su negocio, hacer de la expresión de la violencia su negocio, hacer de la política penal su negocio. Hace poco, bueno, no hace mucho, uno de los medios de comunicación que más lee la gente había impulsado a través de un comentario editorial de que la mejor manera de atender el delito, sobre todo el delito juvenil, es agarrar los agarrotazos, ¿verdad? Es decir, si esa es la propuesta que hace un medio de comunicación, si esa es la propuesta de solución que un país racional, justo, humano, libertario, democrático está ofreciéndole al país y al mundo, obviamente estamos muy mal. El tema de la criminalidad juvenil, sobre todo desde la óptica de los medios de comunicación, es también bastante penoso. Casi parece que los más salvajes delincuentes nuestros son los jóvenes, que sí, los que merecen mayor represión son los jóvenes, al punto de que, lo estábamos hablando en el otro programa con don Carlos Tiffer, que hoy parece que la solución de la criminalidad juvenil no es tener los 15 años, sino tener los 25, para que cuando salgan tengan una edad suficiente para reintegrarse a la sociedad. No. Ya en eso la respuesta penal ha demostrado que no es la solución para los jóvenes. Y yo noto, digamos, en el contexto de la información en Costa Rica, muy poca reflexión desde el punto de vista de qué es lo que necesitan los jóvenes hoy. Por supuesto que el tema educativo es un tema importante. Yo creo que Avancemos puede ser una buena propuesta. Los programas de cuido puede ser una buena propuesta. Volver otra vez sobre una sociedad más igualitaria e inclusiva, donde los jóvenes formen parte de la sociedad y no unos excluidos que no entendemos y no comprendemos, porque realmente entender a los jóvenes hoy es bien difícil, ¿verdad? Eso ha pasado en todas las generaciones, siempre decimos, si de ellos depende el futuro, ¿qué futuro nos espera, verdad? Pero es indudable que ese será nuestro futuro. Doña Rosaura y yo tendremos que soportar con cierta dignidad de aquí a los 65 años, esperando que esos grupos juveniles paguen nuestra pensión. Y no veo yo opción en que ese grupo se integre ni en el mercado laboral ni en crear condiciones de una plataforma social para sostener todo nuestro sistema social, que ha funcionado bastante bien, pero que ya está en ciernes su derrota y su fracaso. Entonces la única esperanza que tenemos son ellos y ellas. Es decir, atender sus necesidades inmediatas. El tema de la droga es un tema importante. Costa Rica era un país de paso, ahora es un país de consumo. Nosotros lo estamos viendo en el Tribunal de Casación, nos están llegando cada vez más casos donde no son pequeñas cajetas de crack las que se están vendiendo, sino que son toneladas de droga. Y esas toneladas de droga, muchas se están quedando aquí.
Pero la discusión sigue siendo narcotráfico.
Sigue siendo narcotráfico, aumentar las penas del narcotráfico, que esto y que lo otro. Y no estamos poniendo en la mesa el tema de la droga, como desgraciadamente sí se está poniendo en otros países que ya no tienen salida.
Se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, don Alfredo Chirino, juez de casación, catedrático de esta universidad, doña Rosaura Chinchilla, jueza también de Poder Judicial, profesora de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho. Yo creo que ustedes nos han hecho, sobre todo, una enorme llamada de atención y la invitación para reflexionar, para continuar discutiendo y para abrir un espacio de diálogo sobre este tema tan importante. Les invito para el próximo programa de esta serie radiofónica sobre violencia y sociedad. Muchas gracias a Daniel Morales, a Fernando Mora, que desde la cabina nos han apoyado para llegar hasta ustedes. Muchas gracias, doña Rosaura. Muchas gracias,
Fanny, por la invitación.
Buenas tardes.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.